Muchas gracias, señor José Ignacio Hernández, Procurador Especial de Venezuela aquí en Estados Unidos y en el exterior, por esta entrevista en La Voz de América aquí en el Harvard Kennedy School en la ciudad de Boston.
Muchas gracias por la invitación.
Señor Procurador, quiero empezar por preguntarle sobre su labor. ¿Qué hace usted en el día a día? Cuéntenos un poco cómo hace usted para dividir su trabajo como Procurador Especial y como académico.
En realidad no ha sido fácil combinar las cargas de la Procuraduría Especial con mi labor como investigador aquí en la Harvard Kennedy School. Sin embargo, he logrado organizarme con un gran sacrificio personal y he podido mantener las líneas de investigación aquí en la Kennedy, que además tienen que ver con el trabajo que yo estoy haciendo. Yo aquí en la Harvard Kennedy he venido ayudando al profesor Ricardo Hausman con el proyecto Venezuela, la legislación que se va a necesitar para recuperar económicamente al país, pero además, con la experiencia venezolana, he venido estudiando el Estado fallido a nivel comparado. ¿Por qué un Estado colapsa? ¿Qué se hace cuando un Estado colapsa? Y todo este material de mi investigación me es de gran utilidad para mi trabajo en el día a día como procurador.
Precisamente hablando de su labor, recientemente el gobierno interino de Juan Guaidó recuperó CITCO. Ha sido una de las grandes victorias del gobierno interino. Cuéntenos un poco cómo va ese caso en las Cortes de Estados Unidos.
Va muy bien, a decir verdad. CITCO es un gran ejemplo de lo que se puede hacer cuando la gerencia pública está en las manos correctas. Cuando el gobierno del presidente Guaidó tomó la decisión de controlar CITCO, pocos días después de su reconocimiento como presidente aquí en Estados Unidos, la situación de la empresa era ciertamente delicada. Era una empresa que no tenía gerencia, era una empresa que estaba sometida a sanciones, era una empresa que estaba siendo afectada en su día a día por un gran desorden administrativo. Y nosotros logramos designar una nueva junta directiva que tiene plena autonomía y que ha logrado recuperar a la empresa sin afectar nunca su continuidad operativa, a tal punto que al día de hoy las calificadoras de riesgo vuelven a señalar que CITCO es una empresa plenamente activa, sin ningún problema que pueda afectar su operatividad. Hemos logrado diferir la aplicación de las sanciones y, en resumen, es un caso exitoso de cómo puede, con buena gerencia y buena gobernanza, a gestionarse asuntos públicos de manera eficiente.
¿Cuántos casos existen actualmente en Estados Unidos en el cual usted esté trabajando o al cual usted esté defendiendo?
Más de los que yo quisiera. Cuando yo fui designado procurador, había una serie de litigios en curso y mi decisión como procurador fue mantener a las firmas de abogados que venían trabajando esos casos siempre bajo mi supervisión para asegurar su feliz término. Pero han venido llegando nuevos casos. Venezuela tiene una deuda pública de alrededor de los 150 mil millones de dólares. Es una deuda pública heterogénea donde usted tiene bonos, pagarés, reclamos de expropiaciones, reclamos de contratistas. Y en las últimas semanas se ha venido incrementando las demandas en contra del Estado venezolano por el incumplimiento de esa deuda. Eso me ha llevado a tener que coordinar muy bien la defensa del Estado venezolano en las Cortes de Estados Unidos.
¿Ha hablado usted con la administración del presidente Donald Trump sobre la posibilidad de suspender a través de una orden ejecutiva estos casos en las Cortes de Estados Unidos?
Desde mi primera reunión, no era yo ni siquiera procurador especial, estaba acompañando al entonces encargado de negocios Carlos Vecchio en sus labores. Los últimos días de enero se le ha solicitado al gobierno del presidente Donald Trump no solo una orden ejecutiva, además de eso, que se adopten las medidas especiales de protección de los activos de Venezuela. Y ese pedimento se ha venido reiterando, no solo ante el gobierno del presidente Donald Trump, sino también ante el Congreso, porque el embajador Carlos Vecchio, y creo que ha sido una exitosa estrategia, ha logrado demostrar que el caso de Venezuela, la crisis venezolana, va más allá de lo que el presidente Donald Trump puede hacer. Es un tema que debe unir a todas las fuerzas políticas en Estados Unidos con un objetivo: acompañar un proceso exitoso de transición a la democracia que logre atender una emergencia humanitaria compleja que lamentablemente no tiene paralelo en la región.
En La Voz de América hemos seguido muy de cerca el caso de CITCO, sin embargo hay otros casos a los cuales usted también está manejando, como el caso de Monómeros. ¿Cómo va ese caso? ¿Ha logrado la empresa o su labor poder suspender las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos?
Ese es otro caso de gerencia pública efectiva. Monómeros, cuando antes de tomar el control, tenía el mismo problema de CITCO. No había gerencia pública. Recordarás que además quien había sido designada como presidente ni siquiera pudo entrar a Colombia. Es decir, una empresa que estaba sin gerencia, con notables problemas organizativos. Hoy día eso está superado. Hay una nueva gerencia que con gran compromiso está asumiendo las riendas de la compañía y hemos venido conversando con el gobierno de Estados Unidos para solicitar el diferimiento de la aplicación de las sanciones a monómeros. Yo tuve la semana pasada algunas reuniones en este sentido y no tengo dudas que en los próximos días el Departamento del Tesoro y los FAC van a extender o diferir en el tiempo, perdón, la aplicación de las sanciones a monómeros, y eso va a permitir que la empresa siga continuando su giro comercial con toda normalidad.
¿Cómo gestiona usted esta labor como procurador especial cuando en Venezuela existen dos gobiernos, el gobierno interino y el gobierno en disputa? ¿Se ha encontrado usted con representantes u abogados del presidente en disputa, Nicolás Maduro, en las Cortes de Estados Unidos?
Sí. A abogados que dicen ser designados por el señor Nicolás Maduro han pretendido ejercer la representación del Estado venezolano en las Cortes. Aquí hay una gran ventaja. En las Cortes de Estados Unidos, el principio es que solo pueden actuar aquellos gobiernos que hayan sido reconocidos por el gobierno de Estados Unidos, específicamente por el Departamento de Estado. Y el Departamento de Estado ya ha reconocido que el único gobierno es el del presidente Juan Guaidó. Por lo tanto, las Cortes en Estados Unidos han señalado que solo van a aceptar la representación del Estado venezolano por aquellos abogados designados por el gobierno legítimo del presidente Juan Guaidó a través de mi persona como procurador especial, y eso ha logrado desplazar a los abogados que dicen actuar en nombre del régimen de Nicolás Maduro y nos ha permitido tener control de todos esos casos.
Una jueza de Estados Unidos recientemente falló a favor de la empresa Owens Illinois en contra de Venezuela. Es aproximadamente 500 millones de dólares en deuda. Y la empresa, bueno, pide específicamente fondos de PDVSA y Citgo. ¿Está usted manejando este caso? ¿Cómo va ese caso en corte?
Sí, esa es muy buena pregunta. Fíjate, hay Owens Illinois tiene dos casos. Esa es una empresa que fue expropiada y tiene un laudo a su favor del CIADI, que es el centro que administra arbitrajes del Estado venezolano. Esa empresa tiene un caso que fue ya confirmado, en el cual la empresa solicitó que se ratificara la validez del laudo dictado por el CIADI. Y en ese caso, la Corte en D.C. decidió ratificar el laudo. Esa es una decisión normal. Por cierto, en ese caso también dijeron que solo los abogados del presidente Juan Guaidó podían ejercer la representación del Estado venezolano. Eso nos permitió, por cierto, alegar un tema muy técnico, pero que en definitiva implicó un ahorro de casi 20 millones de dólares en intereses. Pero luego la empresa está pretendiendo cobrar ese laudo arbitral contra PDVSA y Citgo, alegando que PDVSA y Citgo son el alter ego o son meras instrumentalidades de la República y de PDVSA. Ese caso está suspendido porque hay otros casos pendientes de decisión con el mismo argumento y ya se ha venido trabajando en una estrategia para asegurar la debida protección de los activos venezolanos en ese caso.
Como procurador especial, ¿está usted trabajando en los estatutos para la transición democrática en Venezuela?
La transición venezolana es única. Yo incluso antes de ser designado procurador decía que como la crisis venezolana respondía a razones complejas, la solución va a responder a razones complejas. Y una posición, y ya aquí te hablo como profesor, no como procurador, una visión con la cual yo no estaba de acuerdo es con algunos profesores en Venezuela que dicen que el conflicto en Venezuela es un conflicto político y que por lo tanto tenemos que ver transiciones políticas, como la de Brasil, por ejemplo, como la de Portugal en ciertos casos, como la de Chile. Y yo estoy en desacuerdo con esa tesis porque en Venezuela en realidad hay tres transiciones. Hay una transición de un régimen autoritario a un régimen democrático. Ese es un conflicto de naturaleza política y quizás casos como el de Chile podrían servir de algo, pero tenemos la transición de un Estado fallido a un Estado funcional y tenemos, lo más importante, la transición de un Estado mafioso y criminal a un Estado que no es mafioso y criminal. Entonces, en estos casos es donde yo digo, no hay una transición, hay tres transiciones. Y lamentablemente los casos que a mí me citan como el de Chile eran casos de transiciones políticas solo de un régimen autoritario a un régimen democrático, ¿no? Si ese fuese nuestro caso, quizás ya la transición se habría dado. Por eso la transición en Venezuela está tardando, por eso va a ser un proceso muy complejo, pero yo no tengo la menor duda que se va a lograr muy pronto una transición efectiva y exitosa hacia una democracia.
Usted recientemente escribió un artículo en el New York Times en donde dice que no cree en unas elecciones, en una salida solo con elecciones democráticas en Venezuela. ¿Opina lo mismo, sobre todo cuando se están llevando a cabo las negociaciones en Oslo?
Como bien lo ha explicado el presidente Juan Guaidó recientemente, la mediación en Oslo solo va a servir si y solo si permite cumplir con la ruta definida en el Estatuto para la Transición Democrática. Cese de la usurpación, conformación de un gobierno de unidad nacional elecciones presidenciales libres y justas. Y ese orden no es arbitrario. Cuando la Asamblea Nacional diseñó ese orden, tenía en cuenta que solo es posible celebrar elecciones en Venezuela si antes rescatamos las condiciones de integridad electoral. Necesitamos, por ejemplo, un nuevo árbitro electoral, un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, abolir la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, rescatar la integridad del registro electoral, eliminar las inhabilitaciones. Si no logramos hacer todas esas reformas, solo será posible celebrar una elección fallida, que fue el experimento del 20 de mayo de 2018. Y lamentablemente la crisis venezolana no aguanta una elección presidencial fallida. Es por eso que el orden sigue siendo el cese de la usurpación como condición necesaria para tener unas elecciones, sea que esa solución se logre en Venezuela, sea que esa solución se logre en Oslo, sea que esa solución se logre en la OEA o en cualquier otro escenario.
¿Qué opina usted al respecto sobre la convocatoria del presidente en disputa, Nicolás Maduro, para una nueva elección de la Asamblea Nacional?
Es la misma noticia del 2018 a la misma noticia del 2017. El señor Nicolás Maduro cree que con una nueva elección de la Asamblea Nacional se va a solucionar el problema. Eso no tiene ningún fundamento. El problema con la Asamblea Nacional no es la elección. Nadie disputa que la elección de diciembre del 2015 fue una elección legítima, en la cual la oposición democrática venezolana obtuvo la supermayoría de las dos terceras partes. El problema de la Asamblea Nacional no es, por lo tanto, un problema de elección. Es un problema de que Nicolás Maduro, usando su Tribunal Supremo de Justicia y su ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, vació de competencias a la Asamblea Nacional. Y eso solo se va a solucionar cuando a la Asamblea Nacional se le retornen todas las competencias como legítimo titular del Poder Legislativo en Venezuela. Las próximas elecciones en la Asamblea Nacional van a ser en diciembre del 2020 y de nuevo, esta idea de una elección anticipada a la Asamblea Nacional no es más que volver sobre una tesis que en el pasado ya señalamos que no tiene ningún fundamento.
¿Cómo ve su labor en las próximas semanas y meses debido a que la crisis continúa y el presidente en disputa, Nicolás Maduro, no ha salido del poder? ¿Qué piensa que va a estar haciendo?
Que, ya lo dije aquí, como la crisis venezolana es compleja, vamos a necesitar soluciones complejas y que no hay ninguna solución mágica. No hay un solo botón que yo pueda presionar y con eso logro la solución a la crisis venezolana. Lamentablemente, los venezolanos por el desespero han llegado a pensar que existe una salida mágica. El juicio a Nicolás Maduro, el referendo revocatorio, y en realidad ninguna solución mágica va a funcionar, ni siquiera el 10 de enero y el reconocimiento del presidente Juan Guaidó. Eso no es más que un paso en una estrategia muy compleja que va a conducir, yo no tengo la menor duda, en el corto tiempo a una transición democrática efectiva. Y eso además es algo que debe reunir a todos los venezolanos y a la comunidad internacional, porque lo que está en juego no es solo la democracia en Venezuela, es la vida de miles de venezolanos que están en riesgo por la emergencia humanitaria compleja, y esas vidas no pueden esperar mucho más y no pueden lamentablemente esperar a veces los tiempos que tardan estos procesos en solucionarse.
Muchísimas gracias, señor José Ignacio Hernández, por concedernos este tiempo aquí en el Harvard Kennedy School en la ciudad de Boston, a La Voz de América. Esperamos ver que su labor pueda continuar en los próximos meses aquí en Estados Unidos.
Muchas gracias por la invitación.